Y ahora la profesora María José Ciaurriz plantea los problemas en relación con el reconocimiento y ejercicio de la libertad religiosa.
El ejercicio de la libertad religiosa, tanto en el plano individual como en el colectivo, ha poseído siempre una evidente dimensión social. Hay actividades del ser humano que constituyen el reflejo social de sus opciones ideológicas, y más en concreto religiosas, y que afectan de manera necesaria a su conducta en el plano de lo jurídico. Tal puede decirse del ejercicio de las libertades de culto, de expresión, de proselitismo, de enseñanza, otro tanto de realidades sociales tales como el matrimonio, la objeción de conciencia, las contribuciones económicas a las iglesias, los enterramientos, la asistencia requerida por los creyentes en instituciones penitenciarias, hospitalarias o militares, la adquisición de condición de ministro de culto, el uso de lugares destinados a finalidades religiosas, etc. Asimismo, la libertad religiosa y su ejercicio afecta también a múltiples problemas de carácter ético, tales como el aborto, las parejas de hecho, la reproducción asistida, la clonación de seres humanos y tantos más que cada día surgen en un mundo sometido a una constante y acelerada evolución. Y no digamos nada de la dimensión religiosa que subyace en el fondo de múltiples problemas de nuestro tiempo, entre los que el terrorismo, el nacionalismo y el integrismo no son los de menor trascendencia. Siendo el derecho eclesiástico del Estado el conjunto de las normas que éste dicta para la regulación civil de todos esos fenómenos religiosos, tiene interés prestar atención a cuáles son los principales problemas que el ordenamiento eclesiástico estatal español tiene planteados en el presente momento de nuestra historia. Personalidad jurídica de las confesiones, reconocimiento de la libertad de expresión de la propia creencia y de la práctica del culto, exenciones fiscales, asistencia religiosa, validez del matrimonio religioso, festividades, patrimonio cultural, etc. Para cada tema existen muy diversas normas contenidas en la legislación y en los preceptos que la desarrollan. Pero sí que es, en cambio, necesario apuntar algunos problemas importantes que, en relación con el reconocimiento de la libertad religiosa y del ejercicio de la misma, encuentra hoy el Estado y, más concretamente, el Estado español. Nos referimos a la presencia en España de un pluralismo religioso que cada día adquiere una dimensión pública más notable. Como ya se ha dicho, España fue y sigue siendo un país en el que una confesión determinada, la católica, es claramente mayoritaria. Junto a ella, otras varias confesiones cristianas, evangélicas, ortodoxas, etc., poseen también una presencia social. Y es evidente que todas estas confesiones poseen el denominador común de su cristianismo. Varían entre sí en diversos e importantes temas teológicos y aún morales, pero en cuanto toca a su vida pública y social en el seno del Estado, obedecen a una tradición muy semejante, y son muy pocas las variantes entre las mismas que el legislador estatal tenga que tener en cuenta. Solamente algún punto ha resultado más conflictivo, como es el de la objeción de conciencia al servicio militar y el de las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová, confesión a la que, por otra parte, muchas otras confesiones cristianas no reconocen como tal. Pero al margen de esta cuestión interna entre ellas, y resuelto en buena medida el problema o problemas que nacían de esta singularidad, el conjunto del cristianismo, en sus diversas variantes, no ofrece al Estado en España problemas singulares que dificulten la elaboración y aplicación del derecho eclesiástico estatal. Diferente es el caso de las confesiones no cristianas. Singularmente, hemos de referirnos al Islam. La presencia islámica en España se viene multiplicando desde hace tiempo hasta constituir una realidad social que no puede dejar de ser contemplada por el ordenamiento jurídico en todas sus dimensiones. Y una de las más importantes de las mismas es la dimensión religiosa. El problema se puede entender fácilmente. El mundo religioso y cultural musulmán no concibe, salvo escasas excepciones, la separación entre las dimensiones religiosa y temporal, lo que llamaríamos la separación entre la Iglesia y el Estado. Tampoco favorece en absoluto la libertad de elegir, cambiar o abandonar aquella religión. Y aun dejando de lado que tampoco es tolerante para con las religiones distintas de la musulmana en los países musulmanes, basta lo dicho para entender lo difícil que es aplicar al Islam una legislación como la española, que está basada precisamente en la separación, es decir, que constituye lo que se denomina un régimen de separación con coordinación entre las confesiones religiosas y el Estado. A los problemas que de ahí nacen y que están lejos de haber hasta ahora encontrado una clara solución ni en España ni en ningún otro país que apoye su normativa en la libertad religiosa y el sistema de separación, hay que añadir los problemas que se derivan del integrismo islámico. Ni que decir tiene que no son integristas todos los musulmanes. Esa sería una acusación claramente injusta. Muchos rechazan todo terrorismo y se alinean con el orden, la libertad y la seguridad. Pero no hay duda de que en todo el mundo se ha creado, no sin base, un problema conectado con el trasfondo religioso intolerante y, por desgracia, en ocasiones, criminal de determinadas formas de integrismo conectadas con el Islam. Aislar de ese ámbito al islamismo en España y reconocerle plenos derechos de libertad con las dificultades que nacen de la desconfianza social en algunos casos y de la distinta concepción del Estado y la sociedad de otro, supone un importante desafío para el derecho eclesiástico español. La fuerte secularización social es también un problema que toca al derecho eclesiástico estatal. El Estado se ha pronunciado o habrá de pronunciarse sobre temas muy conflictivos, del aborto a las diferentes nuevas formas de convivencia amor y usorio, de las técnicas de reproducción a la clonación. Son cuestiones cuya dimensión ética no se oculta a nadie y para el derecho estatal supondrá una nueva dificultad el coordinar las exigencias constitucionales de atención a las creencias religiosas de la sociedad con las doctrinas que sobre estos delicados temas sustenten las confesiones más arraigadas y notorias en nuestro país. Llegan cada vez mayor número a España de determinadas sectas que, en su más negativa acepción, suponen grupos no religiosos que ocultan otras finalidades bajo la apariencia de religiosidad. O llegan, estas con todo derecho, confesiones orientales provenientes de tradiciones culturales muy alejadas y cuya integración social y cultural en España es necesario conseguir sin lesionar sus propias singularidades. Todo ello son problemas que se ofrecen hoy a la sociedad y al legislador. Debemos no volver nunca a la lucha religiosa en España. Tampoco se puede negar la trascendencia social de los fenómenos religiosos. Encontrar los puntos de apoyo precisos para una correcta regulación civil de todos estos fenómenos es hoy el importante cometido que tienen planteados el legislador de un lado y los estudiosos del derecho eclesiástico estatal de otro.